Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Gracias a Dios que regresó la luz y estamos aquí listos para, sin tener que gritar tanto, sin micrófono. Bien, el estudio que estamos llevando a cabo de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo lo vamos a concluir el día de hoy. Gracias a Dios por este recorrido que hemos hecho de las diferentes cartas. Las cartas de Juan, las cartas de la de Judas, en fin, el Evangelio de Juan. En fin, hemos recorrido una buena parte del Nuevo Testamento. Vamos a seguir haciéndolo, si Dios quiere. Sigan orando por nosotros. Gracias a todos los que están orando. Gracias a todos los que se toman ese tiempo para orar por nosotros. Necesitamos que oren por nosotros para que Dios nos use para su gloria y conforme a su voluntad. El lema de la carta que estamos estudiando, ahí está: seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. ¿Sí? Nosotros hemos insistido que en los escritos de Pablo todo apunta a Cristo y a su palabra. Absolutamente todo lo que vemos en los escritos del apóstol Pablo, en los escritos de Pedro, Juan, en fin, todo apunta siempre a Cristo. O sea, Cristo es el centro del mensaje. No nosotros, Cristo, Dios. Y, por supuesto, hacen referencia a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Pablo en esta carta que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Enteramente. ¿Qué es lo que te prepara para toda buena obra? La santa palabra de Dios. Abran sus Biblias, son tan amables, hermanos, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar, 2 de Timoteo 4, del 17 al 22. 2 de Timoteo capítulo 4, del 17 al 22. Voy a leer desde el 16. Dice la palabra de Dios, está hablando Pablo, ustedes ahorita vamos a entrar al contexto, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos. Y bueno, el título de este último estudio de esta carta preciosa del apóstol Pablo a su fiel discípulo Timoteo, ahí está: el Señor estuvo a mi lado. Y como subtítulo, glorificando su nombre. ¿Sí? Como subtítulo, glorificando su nombre. ¿Y por qué este título? ¿Sabes por qué este título? Evidentemente por el contexto del pasaje, por lo que dice el pasaje. Pero ¿sabes por qué también? Porque al final de sus vidas, los verdaderos creyentes van a poder concluir: el Señor siempre estuvo a mi lado. Siempre, en todas las circunstancias, en todas las pruebas, en todo lo que yo viví, yo estoy seguro, yo lo puedo decir, hermanos, el Señor desde el día que me convertí ha estado a mi lado. Y es una bendición tremenda. ¿Cuál es el contexto? Perdón. ¿Cuál es el contexto? Bueno, estamos ante las últimas palabras del apóstol Pablo. Pablo es lo último que escribió, inspirado por Dios, por supuesto. Y este amado hermano, Pablo, fue redimido por Dios, fue llamado al ministerio y simplemente por pura gracia decidió creerle a Dios. Fíjate, por pura gracia decidió creerle a Dios. O sea, Dios otorga la gracia y entonces tú decides creer, pero es porque Dios otorga la gracia. Entonces él creyó a Dios, es más, él dice en esta carta: yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía quién estaba a su lado, él confiaba en el Señor y por ello fue usado poderosamente. Vemos que el tema que domina sus últimas palabras es el que dominó todos sus escritos. el Señor Jesucristo y la santa palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque a través de la palabra Dios actúa. Dice la Biblia, y eso nos enseña la misma palabra, que la palabra nos enseña, nos redarguye, la palabra nos convence, la palabra nos salva, la palabra nos edifica, la palabra nos consuela, la palabra nos fortalece, la palabra nos va a llevar al final a lo más sagrado, glorificar a Dios. Pero esto va a ser solamente a través, si tú tienes una comunión diaria con Dios y vas a su palabra todos los días, entonces vas a poder vivir para Él y glorificarlo. Dice Pablo aquí, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, en el versículo 17, el Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Sí? ¿Qué oían de Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. La última inyección de poder de Dios a Pablo lo llevó de nuevo al final de su vida a predicar el Evangelio. Pablo vivía para predicar el Evangelio. Él era su modus vivendi, ¿no? Como dicen. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Te identificas con nuestra visión de propósito como iglesia? La ponemos aquí, está, todas las mañanas del domingo se pone aquí, ahí está. ¿Para qué existimos? Existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñan el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Nosotros creemos, estamos convencidos que esta visión de propósito está alineada con lo que la Biblia manda a todo creyente: hacer discípulos, hacer discípulos. Y quiero que te acuerdes de algo. Acuérdate del día de Pentecostés, allí en el año, no sé, ahí en el, un poquito después de que Cristo murió. Cristo se va al cielo, se quedan los discípulos juntos en una casa y llega el día de Pentecostés, viene, baja el Espíritu Santo y los llena a todos. O sea, reciben ese día los discípulos el don del Espíritu Santo. Y quiero que piensen en esto. Desde los tiempos de los primeros padres de la iglesia, estamos hablando de Policarpo, de Ignacio, todos aquellos padres de la iglesia, es decir, la siguiente generación después de los apóstoles, los comentaristas han considerado a la bendición de Pentecostés como un acto que revierte de manera intencional y dramática la maldición de Babel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la maldición de Babel? ¿Cuál fue? Dios bajó y confundió ¿qué? Las lenguas de todos, ¿sí? Confundió las lenguas de todos y con ello las naciones fueron dispersadas. ¿Qué pasó en Jerusalén ese día? La barrera del lenguaje fue superada de manera sobrenatural como señal de que las naciones serían ahora reunidas en Cristo. Y, maravilloso, las iba a reunir en esta nueva comunidad llamada la Iglesia, a la que tú y yo pertenecemos. ¿Y sabes qué? La Biblia, Dios promete que Él va a reunir a todos los suyos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todos van a venir a Cristo. Todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo van a venir a Cristo. Y Dios nos incluye en este precioso ministerio de ir y predicar la palabra, hacer discípulos. ¿Sí? Esto tiene que ver con nuestra visión de propósito, hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Dice Lucas en Hechos que hubo un resultado, algo pasó después de que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que pasó? Dice la Biblia que estos nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en lo que estaban ávidos de recibir estudios, de conocer más a Dios, de profundizar en las Escrituras. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, hay dos, podemos decir, podemos llamar a dos testigos: el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento y el segundo testimonio serían los mismos apóstoles como testigos directos de nuestro Señor. ¿Qué resultó de ese testimonio de los apóstoles? El Nuevo Testamento. ¿Qué tienes tú en tus manos ahorita? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una joya lo que tenemos ahí, hermanos. Es un privilegio. El punto es, ¿estoy yendo todos los días a disfrutar de la comunión con Dios? ¿Estoy yendo todos los días a recibir todo lo que Dios me quiera decir. Descargo mi corazón delante de Dios en oración y voy a la palabra todos los días. Por eso Pablo le insiste a Timoteo en esta carta, le dice en el capítulo 3, hay un llamado precioso, le dice, Timoteo, tienes que perseverar en las Escrituras. Y en el capítulo 4, Timoteo, tienes que predicar las Escrituras. Persevera en ellas, llénate de ellas y predícalas. Ese es nuestro ministerio, es nuestro ministerio. Ya estudiamos que este llamado al ministerio lo ha planeado Dios para la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es un equipo santo, un grupo de pecadores redimidos que estamos siendo santificados y no es un llamado para que trabajemos solos cada quien por su cuenta, como veíamos hace 8 días. Es un llamado para trabajar juntos. Y aquí nosotros vemos una tremenda sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ese roce que vas a tener con los hermanos, por estar juntos conviviendo, oye, vamos acá, oye, pues no llegó temprano, oye, ya, y empieza a ver cositas, con eso Dios va a formar carácter en ti y te va a llevar a depender más de Él. Y es lo que Dios quiere. O sea, veo sabiduría de Dios en esto. La semana pasada vimos que hay diferentes tipos de creyentes, que finalmente quienes integran una iglesia se pueden dividir en 2 grupos, nada más, fieles e infieles. Ahora, dentro de los infieles hay creyentes e incrédulos. Pablo dice, tengan cuidado, porque dentro de ustedes hay incrédulos. Hay algunos que creen que creen, pero hay otros que van a ir a dividir el rebaño. Entonces dice Pablo, estén atentos. Entonces tenemos que recordar esto bien, mis hermanos. Dios es santo, Dios es perfecto y Dios nunca va a dejar a la iglesia desamparada. Él está por nosotros. Pablo está a punto de ser sacrificado y se preocupa por pasar la estafeta a su fiel discípulo Timoteo. Ese hombre que partió con él jovencito y que ahorita ya tiene, pues a lo mejor ahorita ya estamos hablando que tiene 30, 40 años y está a cargo de una iglesia en Éfeso. Y le da instrucciones Pablo personales que vimos el domingo pasado. Le dice, no te olvides de traer el capote que dejé allá en casa de Carpo. Ten cuidado con Alejandro el Calderero. En fin, le da varias instrucciones Pablo a Timoteo. Y en el versículo 16 le dice, en mi primera defensa, perdón, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Con esto cerramos la semana pasada. Un acusado, mis hermanos, tenía derecho, según las leyes de Roma, a 2 audiencias para su defensa. Y en la primera, dice Pablo, nadie estuvo a mi lado. Pero él no se queja. Él simplemente dice, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Es muy probable, hermanos, que en una persecución, que cuando vengan pruebas, haya gente que se aleje de nosotros, ¿no? Haya gente que diga, no, yo hasta aquí llego, como algunos hermanos han hecho a lo largo de la historia, yo hasta aquí llego, ya vinieron aquí a detener a los de la iglesia, así que yo, señores, me voy para mi casa y mejor tranquilito, ¿no? Es normal que pueda pasar esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si vivimos esto? No amargarnos, sino encomendar la causa a Dios. Orar por ellos, y en un sentido es lo que hace Pablo. O sea, Pablo imitaba a aquel que desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo oraba por sus enemigos, oraba por los cercanos, y cuando un creyente fallaba, como fue en este caso, Pablo oraba por ellos y estaba con ellos. Entonces Pablo esta vez seguramente estaba un poco triste, tal vez se había decepcionado, por supuesto que sí, pero a pesar de haberse quedado solo, él dice, el Señor estuvo a mi lado. Es el punto. Versículo 17 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación a fin de que todos, perdón, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces Pablo sabía a quién había creído, ¿no? Lo comentábamos ahorita. Sabía que era poderoso. Sabía que estaba a su lado, él sabía que Jesús estaba de su lado, y en esos momentos difíciles que estaba viviendo, sabía que lo podían abandonar. De hecho pasó, ¿no? Eso nos puede pasar a nosotros, hermano, hermana que me escuchas. Cuando tú estés en momentos difíciles, donde tal vez todos te abandonen, déjame decirte algo, Jesucristo nunca te va a fallar. Jesucristo va a estar a tu lado. El hombre te puede decepcionar, el ser humano te puede decepcionar, pero Cristo nunca te va a decepcionar. El valor del apóstol al proclamar el Evangelio, al predicar el Evangelio, no se vio disminuido por la debilidad de las personas que lo rodeaban. ¿En qué estribaba el secreto de Pablo para estar confiado? Tenía él un secreto. El secreto de su ministerio era que dependía del poder de Dios. Dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, ¿de dónde obtenía Pablo sus fuerzas? Del poder de Dios. De Dios mismo, ¿no? Tenía su espíritu. Yo te pregunto, ¿tú tienes el espíritu de Dios? ¿Está morando en ti? Entonces tienes el poder, porque el poder lo da Dios. ¿Y para qué lo da? Como dijo Jesús, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para eso es el poder, no para doblar cucharas. ¿Sí? El poder es para ser testigos del Señor. Y es lo que Pablo era. Él hasta el final de su vida fue un fiel testigo de Dios. Él predicó el Evangelio hasta el final. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y al estar el Señor a su lado, él estuvo confiado, ¿no? Pablo dijo, le dijo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dice a Timoteo en la primera carta, doy gracias al que me fortaleció, al Señor Jesucristo, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. O sea, Pablo dependía, por supuesto, de Dios en todo. Entonces, el apóstol de los gentiles, mis hermanos, al depender tanto de Dios, desde hace mucho tiempo había dejado de estimar su vida preciosa para él mismo. Acuérdate cuando él llega con los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, y dice que se va a despedir de ellos ya, que van a, él va a ir a Jerusalén y va a ser perseguido, dice, el Espíritu Santo me dice que voy a tener prisiones y tribulaciones. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es lo que nuestro hermano Pablo estaba totalmente convencido. Dios lo convenció de esto. Dice, lo que yo quiero es terminar la carrera. Lo que yo quiero es dar testimonio del Evangelio de aquel que me salvó. Llevar el mensaje de salvación hasta donde se pueda. Por eso nuestra visión de propósito. ¿Sí? Y Pablo al final dice que terminó su carrera. Entonces, en Pablo se cumplieron perfectamente las palabras de Cristo cuando le dice Cristo a los discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Pablo se cumplieron y también en ti se van a cumplir, porque Cristo no falla. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa. Aunque tú falles, Cristo no falla. Si tú hoy te has desviado, estás tibio, no te interesa tanto servir, no vas mucho a la palabra, oras poco, déjame decirte algo. Si eres un hijo de Dios, Jesucristo te va a levantar. Te va a levantar. Y hoy Jesucristo te dice, recuerda que lo más valioso que te dejé después de tu salvación es mi palabra. Ve a ella todos los días. Este fue simplemente el último episodio de muchos en los que Pablo había puesto su vida para que por él fuese cumplida la predicación, como dice ahí, y que todos los gentiles oyesen. Como sucedió en otras oportunidades, Pablo aprovechó sus defensas ante tribunales para predicar el Evangelio. ¿Qué pasa si hoy te detienen a ti? Vamos a suponer que te detienen y te dicen, ¿sabes qué? Estás detenido porque está prohibido ser cristiano. Volvemos a los tiempos del Imperio Romano. Y entonces te llevan a la cárcel. Y llega un abogado, un buen abogado, y oye, a ver, vamos a presentar una defensa. ¿Tú qué harías en el tribunal? ¿Cuál sería en tu defensa tu objetivo? ¿Salir libre o dar testimonio de Cristo? Eso es lo que hacía Pablo. Dio testimonio de Cristo. Le costó la vida, sí, lo decapitaron. Pero se fue feliz al cielo, predicando el Evangelio. Hermanos, ahorita nadie nos está deteniendo. Aprovechemos ahorita. Háblale a tu vecino, háblale a tu amigo, háblale a tu pariente, por favor. Háblales de Cristo. Es que les voy a caer gordos. Que a Pablo le cortaron la cabeza, hermanos. ¿Sabes qué? A Pablo caía muy gordo. Roma no soportaba a Pablo, los romanos no soportaban a Pablo, los judíos tampoco soportaban a Pablo. Sin embargo, él dio su vida por Cristo y se extendió el Evangelio, y hoy tú y yo podemos estar aquí en parte por toda esa obra que se hizo. Fue Dios, por supuesto, pero utilizó a hombres como Pablo. Entonces, Pablo proclamó el Evangelio a una audiencia cosmopolita, a una audiencia pagana, por supuesto, y cumplió así la comisión que Dios le había encargado. Acuérdate que cuando Dios se presenta con Ananías, le dice: predícale el Evangelio a Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Y Pablo lo cumplió cabalmente. Dice William MacDonald, un comentarista bíblico, que un teólogo llamado Stock se maravillaba ante este pasaje. Y él escribió lo siguiente. Dice: todos los gentiles, ¿qué multitud de distinguidos romanos pueden incluirse en esta simple frase? Oyeron aquel día el mensaje de Dios a la humanidad. Todos oyeron del crucificado y exaltado Jesús, establecido como el único Salvador. Es un pensamiento abrumador. La imaginación falla en hacerse consciente de una escena tan grandiosa. Tiene que haber sido uno de los grandes momentos de la historia. ¿Y qué podrá revelarnos la eternidad acerca de sus resultados? Solo Dios sabe. Pero Pablo cumplió con esto, hermanos. Antes de ir a Roma, en su primer encarcelamiento en esa ciudad, Pablo fue perseguido en Jerusalén, ¿no? Después, acuérdense más o menos cómo está el contexto histórico. O sea, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, llega a Jerusalén, lo apresan, lo persiguen, lo quieren matar los judíos, entonces lo rescatan los soldados ahí del tribuno romano. Dice la Biblia en Hechos que hubo gran disensión y el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y lo arrebatasen de ellos. Y lo llevaron a una fortaleza donde estuvo preso, ¿sí? Entonces los romanos lo detuvieron, dijeron: estos tienen que calmar. Lo metieron a un lugar y dijeron: pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué te están persiguiendo, no? Hermanos, los judíos querían despedazar a Pablo. ¿Tú tienes algún pariente o algún amigo que te quiera despedazar? ¿Dejarte en cachitos así? A lo mejor con la mente sí nos han despedazado. Pero que nos hayan perseguido ¿alguien ha recibido una buena cachetada por el Evangelio? ¿Alguien ha recibido insultos por el Evangelio? Yo creo que algunos más, ¿no? ¿Alguien ha recibido críticas? Por supuesto que sí. Bueno, a Pablo lo querían despedazar los judíos, lo salvan los romanos. Dice la Biblia que a la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Él va a Roma y predica el Evangelio, el primer encarcelamiento. Luego vienen otros viajes y todo, llega por segunda vez a Roma y sigue predicando el Evangelio. Por eso Pablo dice hasta el final: he guardado la fe, sigo predicando la fe. En sus dos encarcelamientos, Pablo dio testimonio a los gentiles. Y dice al final que fue librado de la boca del león. Este es un pasaje complicado en esta frase. Algunos ven esta última referencia como una metáfora a Nerón o a las bestias del anfiteatro Flavio allá en el Coliseo Romano. Pero es más probable que Pablo estuviera tomando una imagen bíblica, ¿no? Porque Daniel estuvo en las fauces, bueno, no en las fauces, lo metieron al foso de los leones, no sé. Y era una figura muy común en aquel tiempo para aludir a un peligro mortal. Es decir, si tú estabas en peligro mortal, mucha gente decía: Dios me libró de la boca del león. Puede ser que haya sido eso, no importa. La cuestión es que Dios lo guardó. Ahora, ¿en qué sentido fue librado Pablo? ¿Por qué dice Pablo: fui librado si estaba a punto de ser sacrificado? Entonces el punto es: ¿de qué lo libró Dios? ¿Sí? ¿De qué lo libró Dios? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y el siguiente versículo nos da mucha claridad en esto. Perdón. Dice Pablo: y el Señor me... Después de haber dicho que Dios lo había librado de la boca del león, dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. el Señor me librará de toda obra mala, de toda obra mala. Alguien que fue perseguido, alguien que fue azotado, alguien que fue apedreado, alguien que fue golpeado, alguien que naufragó, que vivió peligros de los judíos, vivió peligros de los gentiles, peligros en los caminos, peligros en los ríos, termina diciendo, el Señor me librará de toda obra mala. Pablo sabía, hermanos, que su suerte estaba echada en las cortes romanas. Él sabía que lo iban a sentenciar. Él estaba listo para morir, y de hecho así sucedió. Pero aún así, él vio su muerte no como una victoria para Roma, sino como un rescate de parte del Señor. Él vio su muerte como, al fin me voy con Él. Voy a dejar este mundo por fin y voy a ir con el Señor. Y fíjate, a pesar de toda obra mala en su contra, el apóstol sabía que Dios lo liberaría de todas las tentaciones y confabulaciones que tal vez iba a sufrir en el poco tiempo que le quedaba de vida. A Pablo lo seguían atacando, seguían hablando mal de él. Y él ha de haber tenido alguna tentación de, tal vez de responder, de enojarse, de amargarse, pero Dios lo libró. Él estaba seguro de que Dios iba a ver por él. Y cualquier cosa, cualquier mancha que pudiera afectar su testimonio, lo iba a guardar Dios de eso. O sea, Dios no iba a permitir eso. El Señor lo libraría de retractarse, el Señor lo iba a librar de negar su nombre, el Señor lo iba a librar de cobardía y de cualquier otra forma de derrumbamiento moral. Y yo te pregunto, ¿cómo estaríamos nosotros si estuviéramos en una celda romana? Olvídate de la celda romana, que estuviéramos en el reclusorio de aquí de Querétaro. Digo, las celdas del reclusorio de Querétaro, comparado con una mazmorra romana, pues haz de cuenta que es un hotel de 5 estrellas, ¿no? O sea, ¿cómo estaríamos tú y yo hoy si estuviéramos detenidos por el gobierno por profesar nuestra fe? ¿Estaríamos pidiéndole a Dios qué? ¿Que nos libre de qué? Señor, yo, como les encanta decir ahora, ¿no? Yo declaro que hoy se va a abrir la cárcel y me voy a ir a mi casa. Y la cárcel sigue cerrada. O sea, ¿cuál sería tu motivo de oración? Señor, líbrame de mí mismo. Señor, ayúdame a dar testimonio de ti. Señor, si tú quieres llevarme, aquí estoy. Y permíteme dar gloria a tu nombre con mi vida y con mi muerte. Es lo que nosotros deberíamos, es lo que hizo Pablo, hermanos. Ah, si Raúl, tú lo dices, a ver si te pasa a ti. No sé, hermano. O sea, porque me puedes decir, oye, tú sí podrías, Raúl. Yo le pediría a Dios que lo hiciera. En mi esfuerzo yo no puedo. En mi esfuerzo yo no puedo. Y todos dependemos en un sentido de Dios en esto, ¿no? Entonces el Señor lo iba a librar de cualquier derrumbamiento moral. Él estaba completamente confiado de que Dios lo había preservado para su reino celestial. Ahí es donde estaba el anhelo del Señor. Dios me tiene reservado para mí su reino celestial. Ya sea que Él venga por mí antes, esto nos puede pasar a nosotros, o ya sea que yo me muera y vaya con Cristo, Él me tiene reservado su reino. Eso es lo que a Pablo animaba, ¿no? No está diciendo que lo libraría de la muerte, no está diciendo que lo libraría de la cárcel, sino que lo sacaría de este mundo y por fin lo llevaría a casa. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Por fin el Señor me va a llevar a casa, a ese lugar donde tú y yo iremos pronto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no tarda en regresar. ¿Y sabes por qué? Porque si antes de que venga Cristo tú te vas o yo me voy, vamos a abrir los ojos en su presencia. ¿Puede haber algo que te anime más que estar completamente seguro que vas a abrir los ojos en la presencia de Cristo? Digo, hermanos, en este mundo batallamos, hay enfermedad, hay problemas económicos, hay asaltos, hay violencia. Sí podemos ver el mundo muy bonito, ¿no? Como ponen las canciones, así paisajes muy bonitos, y es un lugar precioso la tierra, realmente es un lugar precioso. Cuando ves un bonito río, un bonito bosque, sí, pero es un lugar que está contaminado por el pecado. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que el pecado nos afecta a todos. El pecado trae muerte, trae amargura, trae molestia, trae enfermedad. Créanme, mis hermanos, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces tú y yo tenemos que tener puestos los ojos en ese día. Por esta razón, aún frente a la muerte, Pablo no podía hacer otra cosa que alabar a Dios. Por eso dice ahí, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que hacía Pablo. Decía, el Señor me va a librar de toda obra mala y me va a preservar para su reino celestial. Es decir, me va por fin a sacar de este mundo. ¿Sabes por qué, Timoteo? Decía Pablo, porque yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Así que yo me voy a ir con el Señor a ese reino celestial que Él me ha prometido. ¿Sí? Y Pablo cierra la carta mandando saludos a hermanos y saludos de hermanos. ¿Sí? Él estaba en Roma con algunos hermanos. Dice, ellos mandan saludar a los de Éfeso. Y también Pablo manda saludos a varios hermanos de Éfeso. Dice el versículo 19, del 19 al 21, le dice Pablo a Timoteo, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno, Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Pablo manda un saludo, ¿no? Pablo manda a saludar primero a Prisca, que es Priscila. Aquí tenemos una Priscila. Y Aquila, ¿no? Aquí tenemos el esposo de Priscila, que no es Aquila, es Brandon. Pero mando, aquí en este caso, Pablo manda a saludar a Priscila y Aquila. Esta bien conocida pareja que enseñó a Apolos, otro hermano, jalaron a Apolos, un creyente que era, predicaba con mucho ímpetu, pero no conocía muy bien el Evangelio. Entonces, en Priscila y Aquila jalan a Apolos y le dicen, oye, mira, hay que, el Evangelio es este, y él entiende esto, ¿no? Entonces, ellos enseñaron a Apolos, no a Apolo, a Apolos, en Éfeso. Conocieron a Pablo en Corinto y luego viajaron con él a Éfeso y habían vivido durante algún tiempo en Roma. Lo mismo que Pablo, eran fabricantes de tiendas, en este caso Priscila y Aquila, ¿no? También manda saludar a la fiel casa de Onesíforo, como se menciona en las primeras líneas de esta carta, y ellos son destacados por el apóstol para saludarlos. Era una familia muy fiel. Erasto tal vez fuese el mismo que fue administrador en Corinto, un administrador de la ciudad, y era un viejo colaborador de Timoteo. Su paradero probablemente era de interés para Timoteo, lo mismo que puede ser el caso de Trófimo. Trófimo era muy amigo también de Tíquico, que predicó Fer, lo mencionó hace 8 días. Ellos estaban juntos en el ministerio y Trófimo era un efesio, ¿no? Pablo manda saludar a estas personas y luego viene una súplica en el versículo 9. Dice, procura venir pronto, ¿no? Le dice, procura venir antes del invierno, que en un sentido se repite la misma petición que le hace el apóstol en el versículo 9, cuando le dice, procura venir pronto a verme, pero él le dice, antes del invierno. ¿Por qué? Podemos pensar en el capote, ¿no? ¿Se acuerdan del capote? Tráete el capote, porque a Pablo cuando lo arrestaron, pues con lo que tenía puesto se fue, ¿no? Inclusive por eso le dice a Timoteo, trae también los pergaminos, trae las escrituras y tráeme el capote que dejé en casa de tal persona, ¿no? Y aparte Pablo estaba en una condición muy, muy difícil económicamente hablando, ¿no? Entonces se repite en estas palabras y seguramente Pablo quería su capote, pero también estaba preocupado, ¿sabes por qué? Porque para ir de Éfeso a Roma tenías que cruzar el mar Adriático y era peligrosísimo cruzarlo en invierno. Entonces muy probable que Pablo estaba también preocupado por Timoteo y le dice, vente por favor antes del invierno. Entonces estaba preocupado seguramente por eso. Es una nota histórica nada más, ¿no? De las otras personas, Eubulo, Pudente, Lino y Claudia, nada se sabe, más que lo que se menciona aquí, ¿no? Nada se sabe, dice aquí Pablo, Eubulo te saluda, Pudente, Lino y Claudia y todos los hermanos, ¿no? Entonces, aunque todos habían abandonado a Pablo, lo habían dejado solito en su primera defensa. Sin embargo, vemos a Pablo aquí con ese espíritu restaurador y perdonador y seguía rodeado de hermanos. Yo no sé si Eubulo lo dejó, yo no sé si Claudia lo abandonó, no sé si Lino y Pudente lo abandonaron, pero lo que Pablo dice es, en mi primera defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Había oportunidad de ir. En el derecho romano había oportunidad de que gente que conociera al preso se presentara ahí en el tribunal y dijera, yo doy buen testimonio de esta persona. Esta persona no es alborotador, esta persona no es un ladrón, no es esto, en fin, podían dar un buen testimonio. Sin embargo, nadie fue. No sabemos qué pasó. Pero vemos a Pablo aquí con estos hermanos, con ese espíritu perdonador y con ese espíritu restaurador diciendo, todos los hermanos te saludan. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir acerca de todos estos hermanos que Pablo menciona? Yo diría, como lo comentó Fer hace 8 días, que todos caen en la categoría de fieles. Estaban cerca de Pablo. Todos seguramente caen en la categoría de fieles. Algunos conocidos por nosotros, otros no, pero sin duda todos conocidos por el Señor. Todos, absolutamente todos, y por ello fieles. ¿Sabes cuál es el resultado de que una persona conoce personalmente a Jesucristo? Fidelidad. Obediencia. Ese es el resultado. ¿Qué ocupa tu mente hoy? ¿Qué ocupa tu mente hoy? El ministerio, predicar la palabra. ¿Estás realmente preocupado por tus parientes que no conocen a Cristo? ¿Estás realmente preocupado por tus amigos que no conocen a Cristo? ¿O eres de los cristianos que con los amigos son de una manera y con la iglesia, en la iglesia son de otra manera, ¿no? Aquí en la iglesia, sí, hermano, amén, y quieres que ore por ti por algo, pero allá con los amigos, pues me llevo con ellos, platicamos, echamos relajo, nada más. O sea, realmente te preguntaría, ¿oras por esas personas que no conocen a Cristo? Te preguntaría, ¿le pides a Dios, Señor, te ruego que me des palabra para, y saca tú el tema, Señor, para poder hablar del Evangelio? Te vas a sorprender cuando ores de esta manera. Mire, de poco sirve, hermanos, hacer 50,000 actividades para ayudar a la gente que está allá afuera si no predicamos el Evangelio. Está muy bien. Eso los hacen las ONGs. Y muy bien, mejor que nosotros. Ayudan a las personas que tienen desnutrición en África, van a Sudamérica, ayudan a las personas. Está muy bien, qué bueno. Y está bien que lleves una torta a un lugar, ¿no? Pero de poco sirve si todo se queda en entregar simplemente un recurso. Lo que Dios quiere es que prediquemos el Evangelio. Es lo que precisamente, para eso existimos como iglesia. Jesucristo dijo, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano, predicar la palabra. Ahora, para predicar la palabra tienes que estar lleno de la palabra. ¿Sí se entiende esto? No voy a predicar lo que no conozco. Entonces, mis hermanos, ese es el punto, ¿no? Fieles, porque conocían a Cristo. Y así llegamos al final de la carta, las últimas palabras del apóstol, inspiradas por Dios, son las siguientes. Le dice a Timoteo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia del Señor sea con vosotros. La bendición final de Pablo se dirige primeramente a Timoteo en singular, con tu espíritu, y luego a los demás lectores en plural. Dice, la gracia sea con vosotros. Pablo sabía, y yo creo que era la intención, de que esta carta se leyera en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? De que esta carta corrió. Bueno, esta carta está leyendo hoy en IBGS. ¿Te das cuenta del alcance de Dios? Una carta que Pablo escribió en una mazmorra romana, húmeda, y que logró entregar, y que la llevó un hermano, creo que fue Tíquico, ¿no, Fer? O Trófimo. Fue Tíquico, ¿no? Creo. Que era el mensajero, era el cartero, ¿no? Y se la entregó a Timoteo. Esta carta la tenemos hoy nosotros, hermanos. Entonces, Pablo tenía seguramente este pensamiento. Y bueno, esta carta edificado a los creyentes por siglos, ¿no? Casi en todas sus cartas, Pablo se despide deseando que la gracia del Señor Jesucristo sea con sus lectores. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos todos los días de la gracia de Cristo. Para poder predicar el Evangelio necesitas de la gracia de Cristo. Si tú no te has convertido, necesitas la gracia de Cristo para convertirte. Si tú ya eres un hermano en la fe, necesitas la gracia de Cristo para entender la palabra de Dios. Necesitas la gracia de Cristo para predicar el Evangelio. Necesitas la gracia de Cristo para hacer una buena obra. Por eso dice la Biblia, repito el pasaje, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cuáles obras, Raúl? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Predicar la palabra, discipular, testificar, aconsejar. Ese es nuestro ministerio, hermanos. Eso es mucho más importante que tu chamba, ¿sí sabías? Dios te da un trabajo, Dios te da un medio de vida, gracias a Dios. Pero más importante que tu chamba y que tus actividades es que tú cumplas con el ministerio. Entonces, el Señor, dice el apóstol Pablo, estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado. Debemos de vivir todos los días para glorificar su nombre, mis hermanos. Al final, ¿qué aprendimos en esta carta? Bueno, aprendimos un montón de cosas, pero algo que resalta es la insistencia de Dios para que entendamos tú y yo que dependemos de manera absoluta de Él. Y esto solamente se puede dar a través de su palabra. Solamente. El rey David escribió un salmo, yo se los quiero decir aquí como una ilustración. El Salmo 63, los versículos del 1 al 4, dice David esto, fíjate, escucha por favor, dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Ora esto todos los días, no como vana palabrería, puedes orarlo. Fíjate lo que dice David: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario, he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Fíjate lo que decía el rey David. Lo voy a leer otra vez. Tú, digo, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te diría que pongas esto en una listita y vele poniendo palomita. A ver si aplica para tu vida. ¿Sí? Oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Palomita? Yo te busco intensamente. ¿Palomita? Ya no contestaron tantos. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, palomita. Todo mi ser te anhela. Todo, así como la tierra. Ayer cayó un aguacero, hermanos, gracias a Dios. La tierra estaba sedienta, estaba seco todo. Y así como esa tierra anhela la lluvia, tú debes anhelar a Dios. Dice David: te he visto en el santuario, he contemplado tu poder. Yo te pregunto, ¿has visto a Dios? Ahí en el santuario, contemplas a Dios, contemplas su poder. ¿Sabes dónde se hace esto? En tu tiempo personal con Él. En ese tiempo donde tú vas solito, abres la Biblia y empiezas a ver a Dios en su palabra. Ahí es donde lo ves. Fíjate que David escribió este salmo cuando se encontraba literalmente en un desierto a causa de la traición de su hijo Absalón. Y a pesar del sufrimiento por la sed física y por el amor perdido de su hijo, David sabe que su mayor anhelo es Dios. Su mayor anhelo solo puede ser saciado por la presencia de Dios y por experimentar su amor, el cual es mejor que cualquier circunstancia y mejor que la vida misma. Mejor que la vida misma. Esta sed espiritual se encuentra en todos nosotros. Contemplar el poder y la gloria de Dios debe ser nuestro mayor anhelo, no solo porque es lo correcto, sino porque solo una relación con Dios durará para siempre y satisfará nuestra mayor necesidad. Va a satisfacer tu mayor necesidad. ¿Cómo le hago? No puedo. Recuerda, Todo creyente tiene un mediador. Y yo quiero cerrar la predicación para que tú y yo meditemos en esto. Tú y yo como creyentes tenemos un mediador. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Es nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto? Es el que está por nosotros. Jesucristo, el día que tú te levantas en la mañana y te vas a hacer tus cosas y no tomas en cuenta a Dios, o sea, no lees, no oras, Jesucristo te dice, hey, aquí estoy y acuérdate que estoy de tu lado, ¿eh? Él quiere tener comunión contigo. Si pagó en la cruz por ti, por supuesto que quiere tener comunión contigo. Entonces, ¿cómo le hago? Podrías pensar, ¿no? Bueno, hablando de este sumo sacerdote, dice la carta a los hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por esto mismo Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ti. Cristo quiere compadecerse de ti todos los días. Él le encanta compadecerse de ti. ¿Sabes por qué? Porque nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero Él nunca pecó. Porque Él es Dios. Entonces, Él nunca pecó. Y dice la Biblia, acércate pues confiadamente. Acércate todos los días al Señor. Yo no me puedo imaginar una mañana sin leer la Biblia, por favor. Una mañana de no ir y meditar con el Señor. Por eso es que no te va bien en la vida. Por eso es que no hay gente que se convierta a tu lado. Porque no vas a la palabra todos los días. Pero si vas a la palabra todos los días, Dios te va a usar con poder. Te va a llenar. Vas a orar conforme a su voluntad. Va a ser una bendición. Y por eso Dios dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así ve todos los días, abre la Biblia, medita en Dios, por favor, observa sus atributos, alábalo por sus atributos, dile al Señor, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu gracia, gracias por tu poder, Señor, gracias por tu omnisciencia, gracias por tu justicia, gracias por tu santidad, y al final de tu vida podrás decir igual que Pablo, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí puedo decirlo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que todo lo que hemos estudiado, no nomás en esta carta, todo lo que hemos estudiado en esta iglesia se reduce a un punto. Cuida tu comunión con Dios. Cuida tu comunión con Dios. Abre la Biblia todos los días. Y mira, te voy a decir algo. Anhela el día en que vas a estar con Cristo. Si tú anhelas llegar al cielo para encontrar a tus parientes que ya partieron, si ese es tu anhelo, pídele perdón a Dios. El creyente, no está mal que anheles verlos. Mi papá está allá, pues. Pero te voy a decir algo. Nuestro mayor anhelo debe ser Jesucristo. Y pronto nos vamos a encontrar con Él. ¿Sí? Esa es la mayor bendición. Pronto estaremos con Él. Entonces, en su presencia, como decía la alabanza, ¿no? Yo sé que Él regresará, en su presencia voy a estar. ¿No? Qué bendición poder estar con Cristo, que dice Pablo, es muchísimo mejor. Entonces, a Él sea la gloria y la honra por los siglos. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias, Señor, te damos por todo lo que nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por todo lo que nos recuerdas. Gracias por mostrarnos cómo somos, Señor. Gracias porque tu palabra es un espejo que nos permite vernos, permite que veamos nuestra condición. Y gracias porque al darnos cuenta de esa condición, entonces corremos a ti, Padre, y nos ponemos a cuentas contigo. Señor, gracias, gracias, porque es un tesoro lo que tenemos, Padre. En primer lugar, la salvación en Cristo y su palabra. tu bendita palabra, Dios. Perdónanos, Padre, porque hemos sido negligentes. No hemos sido constantes. A veces pensamos que podemos solos. A veces llega un día y no leemos y parece que no pasa nada, Señor. Y ese es el problema, que no pasa nada. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Ayúdanos a ir a tu palabra todos los días y llenos de ti, cumplir con el ministerio que tú nos has encargado de ir y hacer discípulos, Señor. Ayúdanos a que todo esté alrededor de este propósito en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que salves a todos nuestros amigos, a nuestros parientes que no te conocen, Señor, a los vecinos con los que convivimos cada día. Señor, a toda la gente que tú pones a nuestro alrededor, sálvalos, Señor, a nuestros tal vez parientes cercanos, hijos, padres, cuñados, tíos, tías, abuelos, abuelas. Señor, te rogamos, sálvalos. Te pedimos, Padre, que tú nos uses para ello. Y convéncenos a nosotros, Padre, de que no podemos perder más tiempo. El tiempo de tu venida está cercano y seguramente pronto nos vamos a encontrar contigo, Señor. Ayúdanos, no queremos llegar aquel día avergonzados, sino gozosos de saber que igual que Pablo, peleamos la buena batalla, acabamos la carrera y guardamos la fe hasta el final. Ayúdanos, Padre. Te honramos, te bendecimos, Señor, y gracias por esta preciosa carta que tú nos permitiste estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.